Estamos hablando con Alejandra Borrero, esto es Mesa Blue. Hay en este momento en Casa E, para todos los gustos, Última Noche, Super Pasito, Farmacon, que ya arrancó, Oigan a Este, a 250 La Cuba Libre, que me parece divertidísima, La Invitación, Loquito por su Merced, El Hostal, todo. ¿Casa E cuánto lleva?
Llevamos más de 11 años con programación continua.
¿Todos los días?
Todos los días. Puedo decirte que hemos hecho, por ejemplo, más de 15.000 microteatros y que en funciones de teatro en este momento no sé, pero creo que son más de 25.000.
¿Cómo hace uno para que Casa E funcione, Alejandra?
No, carajo, pues tener una socia ni la mancha, porque realmente yo soy una persona que está en el mundo creativo y que está, y muchas veces no le he puesto zapatos a tantos sueños. Tengo una socia maravillosa que es capaz de cogerme desde allá arriba y decir, a ver, un momentico, aterricemos, pongámoslo, a ver, miremoslo, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo es? Y ella ha hecho que realmente hayamos podido subsistir durante más de 10 años. Es una mujer que viene del mundo empresarial y que realmente conoce muy bien y sabe muy bien este manejo. Yo no sé cómo hace.
Sí, para que además sea... Para que además sea viable.
Para vivir
viable,
de la boletería,
claro.
Yo no sé cómo hacer.
Claro, porque además la boletería pues vale de 40 mil pesos, 30 mil, 50 mil, 60 mil.
No solamente eso. El día hay obras que funcionan y otras que no.
Claro.
Y ese es el riesgo del arte. Tú puedes, mira, y para decirte un ejemplo, Gaitán escribió Café y fue un éxito increíble. Y pasó a seguir, escribió Guajira con los mismos ingredientes. Y nadie la vio.
Que era con Guy Ecker también. Y
punto.
Era divina, pero sí, de acuerdo.
Entonces hay un gran riesgo. El riesgo del arte es una cosa brutal. Así que todo este tema de la economía naranja es muy importante. Y es muy importante que empecemos a ver el arte desde otro lugar. Porque no podemos pensar que el arte va a dar una gran suma de dinero inmediatamente. Pero a apostarle al arte va a hacer que este país cambie. Y que a nivel de turismo, a nivel de cultura, podamos exportar nada más talentos. Y nada menos que nuestro talento.
Alejandra, pero Casa E siempre está bien, siempre está lleno, siempre hay obras, siempre se está moviendo, ¿no?
No, siempre está lleno,
siempre
es una lucha
hay
de todos los días.
Movimiento, digamos. Sí. Cuando usted arranca en Casa E, que es una casa absolutamente divina, ante Usaquillo, en Bogotá, ¿cómo surge ese proyecto? ¿Va a montar una casa teatro con un montón de salas de teatro? ¿De dónde de dónde sale la idea?
No, para nada. Fue absolutamente increíble. Primero, muchas veces le dije a Fanny que quería hacer un espectáculo, que quería tener un espacio. Y Fanny siempre me sacaba un papel y me decía, mira los números, no te vas a meter en esto.
Ahí tenés la Casa Nacional.
Yo nunca miré los números, desgraciadamente. Porque si los hubiera mirado, posiblemente lo hubiera pensado, pero nunca los miré. Porque uno hace esto por amor y por pasión, porque necesita decir algo, porque era importante para mí. Así que empezamos a buscar un espacio sencillamente para ensayar y para dictar clase. Yo empecé a hacer un trabajo, empecé a dictar clase y me encarretó mucho el tema de la pedagogía. Y empecé, dije, bueno, necesitamos un espacio. Pero estábamos en ese momento con la primera obra que teníamos, que era La Sombra del Volcán, la obra sobre abuso sexual infantil, y tuvimos una temporada en el Arlequín, que era el teatro que queda detrás de esa casa hermosísima. Esa casa todos los colombianos o todos la gente que vive en Bogotá la ha visto, y todo el mundo ha querido entrar en esa casa en algún momento. Y de pronto apareció un letrero que decía, se vende. Y yo, ¡ay, no puede ser! Esa casa.
¿Esa es la de Casa E?
Sí, claro. Así que yo le dije a mi socia y me dijo, por favor, no vayas a gritar, nomás entres a ver si logramos que
le bajen un poquito.
Que le bajen un poquito. Y yo entré y dije, ¡esta es mi casa! ¡Y de aquí no me van a sacar nunca! Y bueno, fue todo un trabajo.
Esa casa es divina.
Era un absurdo, no teníamos el dinero, por supuesto, para comprarla, pero quienes tuvieron la casa nos dijeron, queremos que sean ustedes.
Además,
nos
es una casa
muy interesante, el
con
proyecto.
Una escalera, una casa art deco, bueno, es que es divina. Impresionante.
Divina, es una divina. Casa modernista, está cumpliendo más de 60 años, es todo un patrimonio cultural y bueno.
Además debe ser patrimonio arquitectónico,
patrimonio,
¿no?
Arquitectónico.
No se puede tocar, no se lo puede hacer nada.
Pero no solamente la fachada, que es lo que generalmente es patrimonio, la parte central de la casa es patrimonio. Y el jardín, el diseño del jardín es patrimonio. Así que es una casa increíble.
Y es suya.
Muchos arquitectos, es nuestra.
Claro.
De la corporación y bueno, van muchos arquitectos a verla y muchos de muchas universidades van a medirla, a mirarla.
¿Quién es el arquitecto de esa casa?
fueron un par de arquitectos, un arquitecto Santander, que en esa época hacían las casas de Teusaquillo, y lo increíble de esta casa es que no tiene un solo, todos los elementos con los que la hicieron son absolutamente, son traídos de afuera, los mármoles, las piedras, es increíble la casa.
Sí, además hace parte como de esa, de toda esa zona de Teusaquillo que es tan impresionante.
Tan bella, ¿no?
Tan bella.
Era como que tenían además una competencia, pero el que hizo esta ganó.
Sí. Y bueno, ganó usted teniéndola, además.
Sí, gané yo teniéndola, porque además él murió al año de hacer su casa y sus hijos la heredaron. Pero, bueno, yo como no le tengo miedo a estas cosas, un día estaba uno de mis amigos maravillosos, que es uno de los mamos de la sierra, y me dice, viendo la obra vi ahí a un señor que estaba entre los actores, y le digo yo, un fantasma, y me dice, sí, y le digo yo, el dueño de la casa, y me dice, sí.
Ah, tiene fantasma.
Claro, teatro, claro. Un fantasma no es un teatro. Y entonces le digo, pero está contento, ¿cierto? A él le gusta lo que hacemos aquí, me dijo, sí, está contento. Lo cual quiere decir que el señor nos acompaña y ve las obras que hacemos, etcétera, etcétera.
¿Cuál es, creería yo, no sé si estoy equivocada, que así como Mayolo la marcó usted, Azúcar también la marcó
profundamente,
fuertemente, ¿no? Sí, esa fue como su gran arranque.
Sí, claro que sí, la que me mostró la actriz que podía ser. Yo me veía en Azúcar y yo, ¡oh, wow, wow, yo hice eso!
Y luego
pero Mayolo lo tenía al lado hablándome y buscándome y diciéndome, no frunzas el ceño, aleja, mira esto, no sé. Y me hablaba y me hablaba y me hablaba hasta que yo, uy, fui sacando una actriz que no conocí.
Qué maravilla, ¿no? A veces me la veo por ahí que la repiten.
Sí, qué linda. Y yo no soy incapaz de verla, porque es que qué juventud, carajo.
Alejandra, ¿y cuál es la obra de teatro que usted dijera, esto me falta, quiero hacer eso?
Todas, realmente. Hay obras que son para una actriz, uno de esos platos fuertes. Y entre esos una que acabo de rechazar, lastimosamente. Un tranvío llamado Deseo. Y hacer a Blanche Dubois, uno de los personajes más difíciles.
¿Y por qué la rechazó?
Que tengo una gira en Francia y no podía. Porque así son las cosas en la vida. A veces no tienes nada y otros días tienes tres proyectos al mismo tiempo.
¿Y el viaje a Francia, la gira, es con qué?
Llevo 3 años yendo a Francia con una obra que se llama Mujer Vertical. Con ella me acompañan un par de las chicas de Victus. Uh-huh. Y realmente es impresionante lo que ha sido esa pieza en Francia y el reconocimiento que hemos tenido alrededor de esto. Y es un poco como la premisa de la obra es cómo nos hicimos mujeres verticales en Colombia. ¿Y qué es ser una mujer en Colombia? Y por supuesto para los franceses eso es como... Esas mujeres francesas nos miran con una cara de...
¿Por qué?
Ustedes son muy fuertes. En Colombia, ¿cómo les han pasado de cosas? A nosotros no. Por ejemplo, una mujer en un foro dijo... Me impresiona mucho, porque a nosotros nunca nos ha pasado nada malo.
Bueno, les pasó la Revolución Francesa por encima.
Pues claro,
por ese poquito.
Pero ahorita, claro, en este momento, y tú las ves, la manera de ser de una francesa, la delicadeza, las mujeres colombianas somos mujeres fuertes. Una mujer que sale delicada a la calle, pues puede ser violada, abusada, golpeada. Sí. Así que nosotras tenemos una estamina muy impresionante, pues.
También como un sentido de supervivencia, claro, tal vez por lo que hablábamos ahora, ya no me acuerdo si al aire o no, sobre la guerra, ¿no? Y sobre cómo el conflicto nos atravesó a 5 generaciones de mujeres y apenas ahorita nos estamos enterando de qué fue lo que le ocurrió a todas las demás. Y yo sí creo que en ese espiral de información, pues estas, la generación nuestra y la que viene, termina siendo con unas...
Con un perrenque,
muy impresionante.
Sí, es cierto, porque es que vivir en un país de guerra por tantos años, ser uno de los países más violentos del mundo, pues hace que uno tenga que tener, como mujer, una fuerza interior, porque ni siquiera es una fuerza física, es una fuerza interior que nos lleva... Nosotras nos morimos del susto muchas veces caminando por la calle, pero ahí estamos.
Pero ahí vamos.
Ahí vamos, ¿cierto? Sí. Y seguimos, a pesar
de
todo.
Los hombres,
bueno, ¿cómo le parece que estoy ahora para el festival de este 25 de noviembre? Quiero montar microteatro, resignificando los cuentos infantiles, porque necesitamos contarle a las mujeres que ellas se pueden salvar solas, y necesitamos contarle
a los hombres...
Que no
necesitamos al príncipe que nos despierte después de 100 años de estar
dormidas. Y necesitamos decirle a los hombres que está bien que pidan ayuda. porque es que pobrecitos, a ellos también les toca durísimo. Los hombres en Colombia tienen que tener las tres P's. Entonces tienen que ser proveedores, procreadores, protectores. Y si un hombre viene y no quiere tener hijos, ¿no es hombre? Y si un hombre no tiene para llevar el dinero que lleva una mujer a su casa, ¿no es hombre? Pobrecitos, en Colombia no. Y conozco parejas de hombres que se quedan en su casa y que la señora es de que tiene todo el éxito por fuera y él cría a los hijos en otras partes del mundo. En Colombia imposible, ¿no? Sí. Todavía. Así que todo esto hay que irlo cambiando y transformando.
¿Cuál es el límite del feminismo para que no ocurran estos cambios de roles, para que los hombres no terminen sintiéndose a veces aplastados o lo que ocurre, que tengan la necesidad de decir, es que a mí me pasa esto y no lo hagan? Que al lado, bueno, porque una sociedad
una
muere
cosa
tan
que
fuerte.
Me impresiona mucho. Y es, entre comillas, la debilidad de los hombres. Yo hago una charla que se llama Rompiendo Imaginarios de Violencia, donde hablo sobre las estadísticas y cuento qué es lo que pasa en este país. Yo no le digo a nadie nada más que lo que es, lo que pasan, los hechos. Y los hombres, termina la función, se paran y se me acercan y me dicen, ¿cómo nos dio de duro? Óyeme esta frase, ¿cómo nos dio de duro? Y yo me quedo pasmada siempre porque digo, eso habla de violencia, de golpes. Ni siquiera les dije que tenían la culpa. Ni siquiera, solo les hablé de los hechos. ¿Cómo nos dio de duro? Mira lo delicados que son los hombres. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo en esta charla al principio era muy vehemente. Y me di cuenta que tenía que ser mucho más delicada, mucho más sutil. Y es ahí,
para ser más receptivo.
Y es ahí donde está el poder femenino. ¿Y qué es este miedo de pensar que es que las mujeres, y durante todo este camino del feminismo, estas pobres mujeres, para lograr que las escucharan, tenían que ser hombres? Tenían que hablar como hombres y ponerse en los zapatos de los hombres y ser como hombres para ser escuchadas, porque si no, ni siquiera les oían. Ahora bien, el poder femenino es otra cosa. Nosotros co-creamos. Nosotras somos capaces de escuchar, de ponernos en el zapato del otro. Y el poder femenino poco a poco ha ido cambiando. Hablando con la presidenta de la JEP, una mujer que me parece
Patricia Linares, que es increíble.
Patricia contaba.
Además, ¿cómo es de fuerte, Patricia?
Pero
en medio
¿cómo
de
es
esa
de
imagen?
Femenina.
Sí, 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 claro. ¿Cómo es de femenina?
Que es
su
exactamente.
Pelo,
ella
suave.
Es esa imagen maravillosa. Ella parece una abuelita.
Sí, una abuelita.
Parece la mamá.
Tierna.
Y lo más divino contaba, y nos contaba, que todos los abogados quieren que ella sea la mamá. Y que ella no es mamá y que ella no sabe qué es eso.
No tiene hijos.
Y entonces que ella se siente rarísima, lo cual es muy divertido. Pero también hablaba de que en la mitad de alguna discusión le decían siempre, ¡hable duro! Y ella habla más pasito. Y eso genera una gran resistencia en los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezamos a entender nuestro liderazgo femenino y empezamos a darnos cuenta que esto es desde otro lugar. Porque yo no sé si te has dado cuenta, pero muchas mujeres en el poder hacen horrores con otras mujeres.
Sí.
Y tienen...
¿Eso es verdad? ¿Que las mujeres somos las enemigas de las mismas mujeres?
Yo no creo eso, pero creo que es una dinámica creada por esta necesidad de... Miren, yo tengo el valor y la fuerza para no ser débil ante mi propio género. Sin embargo, no es un tema de debilidad, es un tema de asumir de una manera diferente el liderazgo. Yo creo que las mujeres poco a poco empezamos a asumir de una manera diferente el liderazgo. Y yo creo que feministas tenemos que ser todos.
Todas,
y yo creo que este es el siglo de las mujeres. Y espero que no sea el siglo, que sea la década, carajo. Porque no puede ser que nos demoremos tanto. Y yo creo que no nos pusimos de moda. Yo no creo que esto sea una moda. Yo creo que esto no tiene de vuelta. Cuando ya las mujeres decidimos que no puede ser que seamos, es que como raza no existe otro especie donde la mitad de la especie está en una situación
tan
de
vulnerable,
discriminación,
sí.
Y vulneración.
Es cierto.
Así que esto tiene que cambiar.
La veo ventilándose.
Ay, Dios mío, esta menopausia. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo creo que soy la única mujer en Colombia que habla de la menopausia. Nadie me habló de ella y me hubiera gustado.
¿Y tiene la menopausia?
Tengo la menopausia. Y es, bueno, no entremos ahí porque para qué, pero sí tengo mi propio verano personal.
Así como hay quienes tienen una nubecita encima,
yo tengo personal, yo debería tener una nube.
Alejandro, me encanta tenerla aquí.
Ay, Dios mío.
¿A quién admira?
¿A quién admiro?
¿Qué mujer le parece como, wow, qué tal esta mujer?
Muchas. Entre esas, las lideresas colombianas.
Las lideresas muy berracas, ¿no?
Mayerly, por ejemplo, El Salado y tantas otras que conozco. Mujeres increíbles que tienen una sabiduría.
Mayerly es Maye, que está casada en el Carmen de Bolívar.
Sí.
Ah, yo la conozco, Mayerly.
Mayerly es
maravillosa.
Digo, Mayerly, usted debería ser presidente de este país.
No, no, no.
Es una mujer que tiene...
La esposa Pedro se llama, capaz. Que el marido había sido guerrillero.
En este claro. momento no te puedo
Mayerly
decir,
es una mujer Mayerly que en el Carmen de Bolívar, que su marido
trataron de matarla, por ejemplo.
Que su marido fue guerrillero y se recuperó de todo. Ella es impresionante.
Y
la
ayudó
fortaleza.
A todas las mujeres del Salado, sí. al lado de todos estos paramilitares, y hizo un trabajo increíble. Mayerly y todas las mujeres lideresas de este país, y todas las mujeres víctimas que han sufrido lo indecible. Las víctimas y las victimarias.
Y las victimarias también.
Porque sé del dolor y del sufrimiento de cada una de estas colombianas, que no ha tenido país, que no ha tenido quien la contuviera, quien le diera otra oportunidad.
Alejandra, ¿la televisión ya no la seduce?
Me seduce, a mí me encanta actuar y yo nunca dejaré de pensar en actuar. Sin embargo, requiere demasiado tiempo y a veces me siento haciendo tantas pendejadas que digo, ay Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí en vez de estar trabajando de él? Pero sí, sí me seduce, y el cine me seduce y la actuación me sigue seduciendo, y yo seguiré actuando.
Para siempre.
Uh-huh.
Pues me encanta tenerla.
Pero
aquí.
La dirección me gusta mucho, así que este tema de dirección, de haber dirigido Victus, he empezado a hacer un trabajo que me ha llevado por un camino muy interesante de trabajar con actores naturales. Ese también es uno de esos de esas cosas que quería hacer en la vida y que ahora para mí es un placer.
¿No? ¿Quién la dirige en Fármaco? ¿Usted misma?
Sandro Romero, Rey, pero nunca va el mugroso. Quiero decir que, bueno, Sandro me dirigió, pero como él me conoce, y entonces llega cuando voy a estrenar, le digo, Sandro, ¿no viniste a la sala? ¿A qué vengo?
Claro, ¿usted a quién le hace caso?
Sandro es muy divino, porque además yo no me pongo nerviosa, porque adoro estar en el escenario. Y entre me dice, ponete nerviosa, carajo, ¿por qué no estás nerviosa? Sandro, porque adoro estar en el escenario. Fármaco es una pieza que dirigió Sandro, pero que Mayolo la coge. Yo siempre le digo, bueno, Mayolo,
hágale, hermano. Hágale, que esta es suya. Pero usted, ¿a quién le hace caso,
Alejandro?
Muchas
veces me miro las manos y me veo las manos de Mayolo.
¿A quién le hace caso?
¿A quién le hago caso? A nadie. A mí misma.
Claro, es que diría,
toda la
no
vida.
Sé, ¿qué tal? Alejandra, haz cara de seria. ¿Qué me está diciendo?
No se imagina lo que era leer en un libreto. Y fulanita llora. ¡No voy a llorar! Y todos mis directores de televisión, yo me acuerdo de Pepe Sánchez diciéndome, Aleja, tienes que decir lo que está escrito en el libreto. Yo, Pepe, ni mi mamá pudo hacer que yo hiciera lo que a mí no me daba la gana. Así que no. Y así ha sido. Y realmente tener, más allá de ser una persona llevada de su parecer, tener un criterio, decir no, hasta aquí. Y yo cuido mucho mis personajes, yo los respeto profundamente. Y creo que eso hace que también los personajes sean sólidos y tengan consistencia.
Y tiene una profunda convicción en usted misma, que eso es fuerte, es importante, ¿no?
¿Qué va? Soy insegurista. Tengo ¿sí? una inseguridad horrorosa como todos los actores, vos, carajo.
¿Pero es terca?
Terca, como buena Tauro, por supuesto.
Bueno, pues gracias por esa terquedad y por ese compromiso. Y la vemos 25 de noviembre, de una vez anotemos festival, ¿no?
25 de noviembre, vamos a estar hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, 16 días de activismo, y queremos pintar y llenar esta ciudad de arte hablando de no violencia contra las mujeres.
Victus, cuando arranque los martes, me cuenta.
Bueno, le
vamos a anotar aquí las tareas que
le
tiene
Julián. Le cuento,
porque
además
Alejandra.
Le cuente a la gente por aquí, claro. Por este micrófono.
Y Fármaco, pues ya está.
Fármaco, de aquí son 6 funciones, los miércoles, solamente los miércoles, así que allá los espero.
Qué gusto tenerla, Alejandra, bienvenida siempre a Mesa Blue.
Tan bella, muchas gracias.
Y ustedes que tengan una muy feliz noche, que disfruten del frío en Bogotá y del calor en el Caribe. Esto es Mesa Blue con Alejandra Borrero.